Os hablo del doctor Javier Cantón, licenciado en bioquímica y doctor en virología. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El doctor Cantón, que estudió durante varios años el virus MERS-CoV, el antecedente de este COVID-19 que desgraciadamente ahora preside la vida de todos nosotros. Fue así, doctor, ¿no?
Sí, en efecto. Durante 6 años estuve buscando ahí una vacuna para el MERS-coronavirus, que está a punto de ser publicada. Y nada, ahora pues asombrado con este coronavirus que, bueno, lleva 3-4 meses con nosotros y no ha dado la vuelta al mundo.
Además, ¿es aficionado al fútbol o a otros deportes? ¿Lo sigue o no?
Sí, sí, el fútbol lo sigo bastante.
Bueno, antes de dar respuesta a las preguntas que antes hemos planteado, vamos a escuchar lo que dijo hace apenas 48 horas el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre la posibilidad de que haya contagios durante los partidos.
Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por la saliva. Pero ¿por qué nosotros es el riesgo en un partido va a ser cero o prácticamente cero? Inexistente, prácticamente inexistente. Primero porque se hace un tipo de test que su posibilidad de fallo es un 5%. Y después, hay unos, cuando están jugando en el partido, hay un estudio que ha hecho una universidad, que es del Ministerio de Sanidad danés, que durante un partido de fútbol, hago un resumen porque es largo y lo vamos a publicar la semana que viene, hemos medido, y nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. Entonces, de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca, o sea, no está nunca. En cualquier actividad de la vida siempre hay riesgo, pero aquí lo que podemos decir es que para el tema del coronavirus es prácticamente nulo la existencia durante los partidos.
Doctor, ¿qué le parece lo que dice Tebas? ¿Es nulo el riesgo de contagio sobre un terreno de juego?
Bueno, a ver, te voy a hablar un poquito del artículo que él menciona, que lo he estado leyendo con detalle. Es decir que el artículo, bueno, está subido como preprint, pero no está revisado por pares. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos entiendan los oyentes. Existen dos formas de publicar artículos. La primera, simplemente tú mandas a un repositorio y un editor te puede decir, oye, mira, esta gráfica es la más pequeña, este párrafo resúmemelo más. Y con eso como que se da por hecho que se puede publicar el artículo. Uh-huh. Y luego están los artículos revisados por pares, que el procedimiento es más duro, porque cuando tú envías el artículo, el editor se lo lee, dice, vale, este va sobre coronavirus, va sobre infectividad y va sobre embarazadas, por ejemplo. Bueno, pues voy a buscar a 3 expertos en coronavirus, en antivirales y en embarazos para que lo revisen y, claro, cada revisor te manda un folio, 2 folios, 3 folios de mejoras, de nuevos experimentos y demás. Entonces, los preprints, que son estos artículos no revisados por pares, tienen menos fiabilidad.
Y este
entonces,
es el caso, ¿no?
Es el caso, efectivamente, uh-huh. Que a lo mejor pasa a una revista revisada por pares y acaba publicado, que muchas veces una cosa no quita la otra. El primer paso es un preprint y el segundo paso es el artículo publicado por pares. Esto sabemos que ocurre. Uh-huh. Ahora bien, se basa Javier Tebas en decir que harían un test previo, entiendo que será una PCR, un test por PCR, porque son los más sensibles, los que dicen si en ese momento tienes virus en tu organismo y demás, y si todos los jugadores dieran negativo, esto unido a el estudio en el que se basa todo esto, ¿no? Que es cuánto tiempo está un futbolista a lo mejor enfrente de otro, que esto podría estar respirando el aire, ¿no? Minimizaría muchísimo el riesgo, hombre, 0-0-0 nunca va a ser. Y a mí lo que me plantea esto, ya como seguidor al fútbol, que soy de los que más ganas tendrán a lo mejor de que esto vuelva, me plantea lo siguiente, ¿esto nos permitiría jugar un partido de fútbol? Sí, pero ¿volver a empezar la liga? Yo lo pregunto por lo siguiente, si resulta que hay un Madrid-Barcelona y un jugador del Barcelona o un jugador del Madrid da positivo, probablemente habrá que poner en cuarentena, porque por los días previos ahora están entrenando y demás, a todo el equipo del Barcelona. Y entiendo que no es tan fácil como aparto a este futbolista y el resto pueden jugar. Oye, pues no, a lo mejor el otro equipo no quiere jugar ese partido, ¿no?
Perdón, doctor, esa es una de las grandes dudas, porque 48 horas antes de cada partido los jugadores se van a someter a un test para saber si están o no están infectados. Claro, puede haber un positivo, pero esto sucede antes, pero también se pueden infectar durante el partido. Una vez que se infecte un futbolista, ¿basta con apartar a ese futbolista de la competición o inmediatamente, y acaba de decirlo, por cierto, el ministro de Deportes en Italia, hay que aislar a todos los compañeros y a los rivales que haya estado en contacto con él?
No, claro, hay que aislarlos porque no sabemos cuánto tiempo estuvo asintomático y cuánto tiempo puede estar incubando la enfermedad. Y sabemos que las personas que no tienen síntomas, ni tos, ni fiebre, son igualmente contagiosas. Por lo tanto, esto es muy peligroso. De hecho, se está estudiando aplicaciones. Yo, en concreto, como médico de informático, he desarrollado una aplicación y demás. Y una de las cosas que tenemos en cuenta es esta. Hoy decidimos, o sea, nos damos cuenta que tú eres un posible caso de COVID. En los últimos 10-15 días, ¿con qué contacto ha estado? ¿Ha hablado con ellos? ¿Ha estado cerca? Tienes que avisarlo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, con mucha precaución, tendría que no solo apartar al jugador, sino probablemente cancelar el partido. Entonces, si van saliendo casos de coronavirus, pues partidos se irían cancelando y tal. Entonces, llevar la liga así, ¿se puede hacer? Pues sí, se tardaría más en hacerse, pero se pudiera haciendo. Lo veo más como, vale, con este experimento demostramos, con este artículo demostramos que se puede jugar un partido de fútbol si se toman estas medidas, que es hacer un test y luego minimizar los contactos, pues yo qué sé, si se celebra un gol, ¿no? Este tipo de cosas que también sí. Las contempla. ¿Se puede celebrar un partido? Sí. Pero retomar una liga como tal, yo desgraciadamente, que tengo ganas de liga, que tengo ganas de Champions, no, vamos, no soy el que toma las decisiones, pero creo que puede enlentezar mucho, mucho la cosa. Y luego, si me permite, estos test, pues ¿quién lo paga? No sé, ¿lo pagan los equipos?
La liga, la liga, la liga, la liga.
¿Lo paga la liga? Pues yo lanzo, porque yo sé que son organismos que participan en muchísimas cosas benéficas y solidarias, y seguro que si lanzan una iniciativa del tipo por cada futbolista al que se le haga un test para un partido, le vamos a hacer también un test a un médico o a un ciudadano de a pie como tú y como yo, pues para... de forma altruista, ¿no? Ya que favorecemos al fútbol, de forma indirecta también ayudar. Se me ha ocurrido, ¿sabes? Esta propuesta.
Bueno, aquí está el asunto ético de que no tienen test otros profesionales más expuestos y sí lo tienen los futbolistas, pero bueno, también es verdad que ellos te pueden callar la boca diciendo que también lo tienen los empleados de Mercadona o los empleados de otras grandes empresas, SEAT, etcétera, que se van a someter a este tipo de test. La pregunta es, por lo que dice, que necesitaríamos tiempo porque podría haber parones en la liga. Y aquí tiempo no tenemos, doctor, porque aquí pretendemos empezar el 12 de junio y acabar el 30 de julio para que luego en agosto se celebre la Liga de Campeones. Es decir, que el tiempo aquí va claramente en contra. Se van a jugar partidos cada 3 días aproximadamente.
Pero el proyecto actual era de terminar la liga tal cual, no iban a hacer unos playoffs, es que igual yo ahí no...
No, nos quedan 11 jornadas para el final, de 12 de junio a 30 de julio. Ahí es la idea es jugar cada 3 días, es decir, se va a jugar todos los días, pero los equipos juegan cada uno cada 3 días y entre medias hay los test oportunos, habrá concentraciones previas para evitar que los jugadores estén más expuestos, etcétera, pero el tiempo es muy limitado.
Es muy limitado, sí, porque ya te digo, yo no había caído en todos los tiempos cortos en los que había que manejarse después, pero sí es cierto que si tú detectas a un futbolista de un equipo que es COVID positivo, tienes que poner en cuarentena, si tienes que poner en cuarentena a todo el equipo y ese equipo durante 2 semanas, a lo mejor, o 10 días, no puede jugar un partido, con que te pasen 2 o 3 equipos ya el calendario se te ha fastidiado, ¿no?
Dos preguntas más muy rápidas. La primera, mientras sí. No haya vacuna, ¿va a ser imposible la presencia masiva de gente en las gradas? ¿Va a haber que jugar sin público? ¿Sin público, sí?
Uf, muy buena pregunta. Quizás que se pudiera jugar, o sea, que se pudieran llenar los estadios hasta un aforo bastante limitado, lo cual es bastante triste, ¿no? Cuando lo ves por televisión da un poquito de cosa. Pero mientras no haya vacuna, o bien hacemos esto que te digo de esto, aforo limitado, que también la gente entre de poco en poco al estadio y que, por supuesto, todo el mundo lleve mascarilla, porque ya que sabemos, ¿no?, que se ha averiguado la vía de transmisión del virus, pues ponemos una mascarilla, ¿no?, y se lo dificultamos un poquito más. Pero no sé, yo creo que no hace falta, yo creo que lleguemos a tener la vacuna 100% para que vuelva cierta normalidad que ya estamos viendo. O sea, si ya en fase 1 se pueden reunir grupos de 10 personas, fase 2, fase 3... yo creo que algo irá avanzando.
Y una pregunta más, porque esto afecta al fútbol y a muchas más cosas. ¿Cuánto tiempo puede estar el virus entre nosotros siendo un peligro sin vacuna? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí?
Ya no fuera de lo deportivo, dice.
Sí, bueno, en general, porque afecta a todo, evidentemente también a los deportes, a todos, porque ahora mismo el calendario deportivo nacional e internacional está completamente trastornado por este asunto, claro.
Sí, pues efectivamente, una vez que tengamos la vacuna esto va a ser muy fácil, porque, hombre, primero...
Sí, pero ¿cuánto tiempo? Una vacuna igual tarda un año, ¿no? Tal vez.
Claro. Hasta entonces seguiremos tomando medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla, especialmente la gente en grupos de riesgo. Gente mayores de 50, 60 años, se ha visto que la tasa de mortalidad es altísima. Gente que tuviera enfermedades respiratorias previas son los que más medidas de restricción van a necesitar, desgraciadamente. Y la gente que por la experiencia previa se sepa que la enfermedad apenas le afecta, manteniendo las medidas de seguridad, podría volver al trabajo e incorporándose poquito a poco.
Pues doctor Javier Cantón, virólogo, un experto en la materia para responder a las preguntas que nosotros ni pretendemos ni sabemos responder. Esperaremos acontecimientos. Gracias, doctor, ¿eh? Un abrazo.
Nada, a vosotros, un abrazo.